Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Jesús Dávila y este es el podcast de Compliance de la Oficina de Caracas. Un encuentro para conversar de esos temas que nos apasionan, que tienen que ver con la ética empresarial, con la transparencia, con nociones que creo que son importantes para justificar no solamente un mejor desarrollo legal para este tipo de actividades y creo que también para tener un mejor mundo. Hemos estado en esta temporada enfocándonos en una visión que esté fuera del camino natural de lo que es el compliance a nivel legal. En esta segunda temporada nos hemos dado, nos hemos puesto como meta que desde otras tribunas, otros profesionales evalúen el tema, otros profesionales nos puedan dar luces sobre lo que significa la lucha contra la corrupción, sobre lo que significa el concepto de transparencia. Y creo que en ese ejercicio, tanto abogados como otros profesionales, podemos llegar a entender las necesidades propias de lo que es lo que tiene la sociedad actual y ciertamente que pueden tener, ya aterrizando un poco en los temas más prácticos, nuestros clientes. Hoy nos acompaña alguien que me atrevo a decir que es mi amiga, es una persona excepcional, gran profesional, una persona que habla en público, está en la academia y además se ha dedicado a estudiar un tema que a mí me parece fascinante y que además se ha vuelto parte de mi filosofía de vida, que es el tema del servicio. Es la idea de entender el servicio no como una obligación, sino como un privilegio. Y es en ese hacer para los demás, hacerte a ti mismo. Tenemos hoy en el podcast de Compliance a Pilar Modroño. Pilar, ¿cómo estás?
Muy bien, Jesús. Feliz de estar aquí contigo. Honrada.
Gracias, Pilar. Te confieso que el honor es de nosotros. No nos gusta empezar el podcast de Compliance sin, obviamente, hacer la pregunta de rigor. Se la hacemos a todos nuestros invitados. Y es un poco saber quién es Pilar. ¿Cómo llegaste, Pilar, a este momento en tu carrera en el cual te diste cuenta de que el servicio como concepto es una suerte de columna vertebral para el desarrollo de los negocios? Y como decía antes, quizás también para el desarrollo de una filosofía de vida.
Bueno, realmente tuve un gran maestro del tema de servicio en casa, que fue mi papá, Luis Modroño, que fue durante casi 40 años corredor de seguros. Y yo recuerdo cómo él me llevaba inclusive a ver a sus clientes, lo acompañaba los sábados, los domingos, a ver a sus clientes, y ni siquiera existía el fax. Yo era muy chiquita y realmente yo decía, oye, qué bonito, y veía el resultado. Entonces, y no había dobles agendas, sino que papi lo que decía, lo hacía, y lo que hacía, lo decía. Es decir, de alguna manera existía una sola agenda, un solo mensaje, que yo creo que, y ya me atrevo a meterme de una vez en el meollo de este asunto, ¿no? Para ser una persona de bien y ser una organización de bien, para poder decir que realmente somos transparentes, gran palabra, Jesús, la que comentaste antes, realmente tenemos que tener una sola agenda, un solo mensaje. Posteriormente, cuando ya tomo conciencia de este maravilloso regalo que Dios nos dio, que es el albedrío, y digo, no libre albedrío, sino simplemente albedrío, porque la naturaleza, eso es una redundancia, la naturaleza del albedrío es la libertad de escoger, pues yo decido escoger que definitivamente estamos aquí por algo, para algo, y el servicio debería ser algo que une a todos los seres humanos, porque vinimos a servir, y si no vinimos a servir, a mí me encantaría saber a qué vinimos, ¿no? Hay una frase que me encanta en este sentido, que se llama, que dice, el propósito de la vida es servir, si yo sirvo, sirvo. Entonces, arranco, a ver, te comento que además he tenido la maravillosa oportunidad de aplicar esto en varios aspectos de mi vida, desde el punto de vista académico, desde el punto de vista laboral. Yo soy licenciada en Nutrición y Dietética de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela. Luego, por estos temas que me atrevía a autocuestionarme, me fui por las lides de la psicología, por las lides de las escuelas de negocio, donde te confieso, y esto puede llegar a sonar muy impopular, pero así lo asumo y así lo vivo, aprendí muchas cosas de lo que se debe hacer y aprendí muchas cosas de lo que no se debe hacer. Y sin duda, esto muy vinculado con lo que vamos a hablar hoy. Y bueno, actualmente estoy finalizando el doctorado en Ciencias Sociales y Humanidades en la Universidad Simón Bolívar, donde evidentemente, como todos se pueden imaginar, estoy trabajando el tema del servicio en Venezuela, que además es algo que me parece total y absolutamente fascinante en todas sus aristas.
Es fascinante, Pilar, que tu camino al servicio empezó de forma irónica y quizás con una terrible gramática desde el comienzo, ¿no? Es decir, ya desde muy joven empiezas a ver el servicio como un elemento esencial de la vida de las personas y que eso a su vez después termina traduciéndose en la vida de las empresas y en la prestación de servicios y ciertamente en los intercambios comerciales que ocurren a nivel privado y también obviamente con el Estado. Ahora, desde esa perspectiva, Pilar, te pregunto, ¿qué este concepto de la transparencia, el concepto de la anticorrupción, qué papel juega con relación al servicio? Es decir, en tu experiencia, que no solamente, insisto, tiene que ver con temas académicos, sino además que tú consistentemente ayudas y trabajas con empresas y sabes, es decir, tú estás también en la trinchera directamente enfrentando los problemas de la vida real, de la vida corporativa venezolana, que no es una vida muy sencilla, ciertamente. Entonces, ¿cómo analizamos esos dos conceptos, la transparencia, la ética empresarial, los temas que tienen que ver con rendición de cuentas, vis-a-vis esa vida corporativa tan demandante, tan compleja, que además, pues, la misma dinámica de los incentivos no necesariamente transparente? ¿Cómo evalúas eso, sobre todo en este momento de la Venezuela?
Bueno, creo que hay mucha tela por cortar y creo que los minutos se nos van a hacer cortitos en términos de poder comentar esto desde el meollo del asunto, pues. Y quisiera justamente empezar hablando sobre cómo veo yo la transparencia y qué me parece a mí que es la transparencia. Yo creo que hay mucha gente que no se atreve a ser transparente porque lamentablemente tiene muchas agendas, muchos mensajes que llegan a ser inclusive contradictorios o antagonistas. La transparencia tiene que ver con esa esencia humana de entender, internalizar y tomar conciencia de que somos lo que hacemos cuando nadie nos ve. Realmente eso es lo que somos. Y voy a dar un ejemplo muy sencillo y posiblemente esto va a ser jocoso para posiblemente más de uno, pero el somos lo que hacemos cuando nadie nos ve. Hay un estudio científico que parece una tontería, pero que demostró que en baños públicos la gente se lava las manos, un mayor porcentaje de personas se lava las manos en los baños públicos si sabe que hay otras personas también en el baño. ¿Sí me explico? Es decir, si hay otro, me lavo las manos, si no está esa persona, no me lavo las manos. Entonces, por Dios, ¿qué es lo que está demostrando esa persona? ¿Que es un guarro? Eso es lo que básicamente está demostrado. Es decir, yo busco deseabilidad social y me lavo las manos si hay otro. Si no, no me lavo las manos. Eso evidentemente deja mucho que desear. Y cuando la persona es transparente, cuando la persona tiene una sola agenda, un solo mensaje, se lava las manos porque sabe que es un tema de higiene para sí mismo y para las personas con las que va a interactuar después de salir del baño. Creo que es un tema que hay que tomar en consideración no solamente en las corporaciones, sino en absolutamente todos los roles que todos y cada uno de nosotros va a ejercer a lo largo de su vida. Y esto es una decisión también, y es aquí donde yo quiero invocar a uno de mis más amados filósofos, que es Fernando Savater, que es amado por muchas personas que no son filósofos y posiblemente detestados por sus pares, porque de alguna manera Fernando Savater fue ese pequeño grupo de filósofos que se atrevió a compartir el secreto del fuego con los humanos, ¿no? Porque, ¿sabes? El secreto del fuego, la filosofía de lo que no todo el mundo puede llegar hasta allá, y no, él lo puso de una manera muy llana. Y él, por ejemplo, a través de libros como Ética para Amador, ¿cómo le explicas tú a tu hijo de 8 años qué es este tema de ética? Yo creo que es vital y es fundamental, ¿no? Y él, de hecho, fíjate que tú me dices, ¿cómo aplicas esto en la organización? ¿Cómo aplicas esto en la organización? Es tan simple como que, por Dios, sentido común, el menos común de los sentidos, una clara identificación de la importancia de la otredad y entender que lo que yo hago hoy tiene consecuencias hoy, mañana y pasado. Retomo el punto de la otredad, por si acaso alguien no lo conoce, porque además es un concepto que ciertamente no es muy conocido y, por supuesto, si no es conocido, mucho menos practicado. La otredad es el respeto que merece el otro, y el otro no de manera peyorativa, todo lo contrario, es reconocerme en el otro. Y no solamente el otro merece respeto por no ser yo, sino que merece respeto por ser él o por ser ella. Entonces, considero fundamental en estos espacios que estamos comentando, Jesús, y que nuevamente agradezco, que necesitamos saber el por qué y el para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, las consecuencias que tienen mis actos. Y fíjate que inclusive lo estabas hablando del tema de la academia. Yo temblé la primera vez que tomé en mis manos un libro que se llamaba MBAs, Ángeles o Demonios, escrito por un periodista español que yo, siendo profesora de escuela de negocios, hizo que de verdad me conmoviera y prestara aún más atención de lo que yo le enseño a mis alumnos. Un altísimo porcentaje de las personas que estuvieron detrás de todo este tema de la burbuja financiera en los Estados Unidos, casi un 90%, si mal no recuerdo, sabían que eso venía y nadie dijo nada y nadie hizo nada. Entonces, aquí es donde nos damos cuenta que definitivamente ese albedrío es fundamental. Hay un caso que ha sido absolutamente reportado y ha sido estudiado de diferentes espacios del conocimiento, y es de una vecina del Bronx, que todo el mundo, casi todos los vecinos vieron cómo, asomados a la ventana, a ella la apuñalaron, y nadie hizo nada, porque todo el mundo pensaba que ya alguien había llamado a una ambulancia, y todos se quedaron viendo. Entonces, aquí es donde nos damos cuenta que la ética también tiene que ver con ser y parecer, y hacer lo correcto en el momento correcto, pero hacerlo. La palabra ética yo nunca la he visto descrito así, pero para mí significa verbo, acción, movimiento, muévete, 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 y que se vea, porque de alguna manera necesitamos dejar un legado. De repente, Jesús, tú no estás pensando en tus nietos, yo no estoy pensando en mis nietos, pero en algún momento los vamos a tener. Entonces, aquí es donde yo digo que, sin duda, el hacer las cosas buenas hoy, porque corresponde, fundamental, pero también hacer las cosas buenas hoy para mañana es fundamental. ¿Qué es lo que sucede cuando no existe ética en las organizaciones? Pierdes credibilidad, y cuando pierdes credibilidad lo perdiste todo. La confianza es como un yadro. Claro, voy a explicar lo que es un yadro, porque Jesús siempre se mete conmigo con el tema de mi edad y nos llevamos 3-4 años apenas de diferencia. Los yadros son unas figuras que fabrican en España, que son muy, muy costosas. Hay inclusive yadros que pueden costar €500,000 y que son de porcelana, y son tan costosas porque muchas de las aplicaciones son hechas a mano, pintadas a mano, y eso evidentemente implica un trabajo muy arduo, ¿no? Si ese yadro se cae, aunque tú le pongas la mejor pega del mundo, invisible, ese yadro ya perdió su valor. La confianza es exactamente igual, y no podemos tentar a la suerte con este tema de la confianza. Y muchos de mis alumnos me preguntan, profe, ¿pero cómo genero confianza? Digo, hijo, es súper sencillo. Si usted promete, usted tiene que cumplir. Entonces, fíjate cómo vamos encadenando aquí algunas cositas, cómo vamos vinculando algunos espacios. ¿Cómo genero confianza? Genera expectativas y cumpla con esas expectativas. Y siempre honre su palabra. Yo creo que aquí nosotros, los latinoamericanos, tenemos mucho que aprender de los japoneses en términos de honrar, más allá de un papel firmado, es tu palabra, que es una de las cosas más sagradas que puede llegar a tener una persona. Y evidentemente, alimentar esa confianza en tu quehacer diario, incluir como un elemento vital en la planificación estratégica de las organizaciones, ¿cómo hago para mantener esa confianza, no solamente en mi cliente externo, ese que genera flujo de caja, sino evidentemente del cliente interno? Fíjate que hasta ahora se ha dicho que la mejor publicidad es la que hace un cliente sin pagar, sin duda, pero yo, pensando en estos temas que además me apasionan, creo que la mejor publicidad es la que hace un empleado, porque el empleado le conoce los intríngulis a las organizaciones. Los empleados conocen el backstage de las organizaciones. Los empleados le conocen las costuras a las organizaciones. Y si, a pesar de conocer todo eso, la recomiendas, es porque de verdad es una organización que vale la pena interactuar con ella y que vale la pena comprarle los productos o servicios que tengan que ofrecer. Entonces, yo creo que es un tema de tomar conciencia del poder que tiene cada una de las personas en las organizaciones y actuar en consistencia y que en las noches puedas ir a dormir tranquilo. Yo creo que para mí ese es el momento más importante del día, cuando te vas a acostar y en milésima de segundos hay como un wrap up de todo lo que pasó en el día, ¿no? Y que tú puedas decir, wow, hice lo correcto. Está bien, me siento satisfecho o satisfecha con lo que hice, y que este famoso personaje de Pinocho, Pepe Grillo, te deje dormir en paz y no te tenga diciendo, oye, sabes que hiciste algo mal, sabes que hiciste algo mal, sabes que hiciste algo mal. Yo quiero de alguna manera, colocarlo de una forma sencilla, pero no por esto es menos importante. Esto es complejo y con esto hay que sentarse a la mesa y conversar con este Pepe Grillo y de alguna manera generar espacios realmente diferenciadores que nos permitan ser gente de bien. Mira, hay un profesor de Harvard que se llama Howard Gardner y él dice que una mala persona nunca llega a ser un buen profesional. Una persona que no funcione desde sus valores. No, nunca, puede ser que venda mucho, y cuidado, porque aquí es donde la sociedad no tiene muy claro de a qué nos referimos con que una persona sea buena o sea un buen profesional, ¿sí? No necesariamente un buen profesional es el que vende mucho, un buen profesional es aquel que cuando te ven en la calle te saludan y te dicen gracias por existir, porque tú haces de este mundo un mejor lugar. Y creo que hay un espacio vital que está total y absolutamente vinculado con la ética en este sentido, Jesús. No sé cómo lo ves tú, a ver.
No, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, y al final es como, digamos, quizás un tema que recurrentemente hemos conversado, y es que las organizaciones al final no son edificios, sino son personas. Entonces, en la medida en que las personas asuman criterios de rectitud, o sea, articulen lo que creen con lo que hacen, pues ese mismo mensaje va a terminar, digamos, filtrando a las demás realidades de esa corporación, de esa compañía, y obviamente de esa manera tú generas relaciones de confianza, en este caso con tus consumidores, cosa que me parece genial porque, digamos, le da una, o de alguna manera le pone un recubrimiento de ética empresarial, eso que en algún momento se llamó la ética empresarial o ética en los negocios, al quehacer propio de hacer plata, pues de tener un negocio, de tratar de llevar esto con algún tipo de beneficio económico, no solamente para ti como emprendedor, sino además para los empleados y un poco también para la sociedad, ¿no? Entonces, yo creo que obviamente tú has dado en el clavo en decir que estos son temas mucho más complejos, pero lo que sí parece cierto y lo que parece evidente, al menos analizado de manera superficial, es que políticas internas de transparencia y de cumplimiento dan buenos resultados, es decir, generan definitivamente mercados para tus productos donde la relación no solamente está apalancada por la idea de que tu producto es bueno, sino que además que hay una relación de familiaridad, de cercanía, y en esa cercanía el otro, el consumidor, si lo quieres llamar así, pues la pasa bien, y tú como proveedor de ese producto también la pasas bien. Entonces es una relación ganar-ganar. Pero te pongo también una pregunta que puede ser interesante, Pilar, y que quizás podemos, de repente esta no la vamos a responder tampoco el día de hoy, y tiene que ver con los retos. Es decir, cuando uno, obviamente en la actualidad sabemos esto, pero levantamos la mirada, Pilar, vemos la realidad actual, vemos el reto de hacer negocios. Ojo, no solamente en Venezuela, en la región latinoamericana, cada una con sus particularidades, pero ciertamente transversalizada por una cultura donde la familiaridad a veces va más allá del simple regalo de Navidad, donde la simpatía va más allá de un simple saludo y pasa por la necesidad del cumplimiento de un favor, donde la gente de ventas para cumplir una meta pues llama a unos amigos y les promete unas coimas para entonces generar un mayor volumen de ventas. ¿Cuál es ese reto, Pilar? Y sobre todo te pregunto una pregunta que si la respondemos en este podcast, creo que nos ganamos el Nobel de la economía. ¿Cómo cambiar esa cultura? ¿Cómo empezar a sembrar bases para entender la importancia del cumplimiento? Y yo esto siempre lo digo en clase, no solamente por el hecho del cumplimiento de la ley en sí misma, sino por la idea de las bondades que ese cumplimiento genera. Es decir, con donde tú le dices al otro, yo cumplo para que tú también cumplas, y esa cadena, como una suerte de cadena de favores, genera ese, y aquí quizás peco de cursi, una suerte de halo de bondad que se va como que reproduciendo, y podemos tener una sociedad más transparente, y en el fondo, una sociedad además que rinda cuentas. Es decir, que el tipo, tú has dicho algo importantísimo, que con lo que yo prometo, lo cumplo. Pero bueno, pero si es que nadie revisa lo que yo hago, pues es difícil rendir cuentas, y al no rendir cuentas, el control también es más difícil. Entonces, un poco la pregunta va orientada, Pilar, hacia cuál es ese horizonte. Es decir, en el campo del servicio, en el campo académico, en ese roce constante que tú tienes con las compañías a las cuales asesoras, ¿dónde ves tú, dónde pones tú los retos hacia el futuro? ¿Dónde está esa mirada que tú como investigadora estás viendo en este momento?
Wow. Bueno, vamos a ver si nos ganamos el Premio Nobel de Economía, o al menos con que nos ganemos el Premio Nobel de la Paz, ya me sentiría. A ver, ayer estaba leyendo un post en Instagram que decía que están muriendo las personas que pertenecían a la generación de hierro, esa que con poco hicieron mucho, esas que nos enseñaron valores, eso que le enseñaron a los caballeros a llevar dos pañuelos en los bolsillos y a las damas llevar curitas en la cartera. Yo que tuve esa generación, la mejor manera de agradecerle es honrándolos desde mis actos, desde mis pensamientos, desde mis emociones. Y sin duda considero que lo mejor que puedo hacer yo es replicarlo con mi gente, con mis pares, conmigo, o sea, empezando conmigo misma, con mis pares, con mis alumnos, que considero que es un espacio fundamental. ¿Desde dónde? Aquí, mira, yo una vez escuché en un examen doctoral en la Universidad Simón Bolívar, un profesor espectacular, un docente maravilloso, que de esos que hay que replicar, decir que se sentía muy orgulloso por lo que acababa de suceder, y él era el tutor de la persona que estaba presentando su examen doctoral, y él dice, en las naciones hay dos grandes espacios para generar oxígeno, el hogar y la academia. Y en eso se voltea, explica a qué se refiere, creo que queda absolutamente claro. Aquí se voltea a su alumna y le dice, gracias por hoy haber generado oxígeno por Venezuela. Por supuesto, a mí se me enfrió el guarapo, yo que no ni conocía a ese profesor, al final me le acerqué y le dije, le puedo dar un abrazo porque usted no tiene idea lo que hizo hoy por mí y lo que hizo por Venezuela y por esta venezolana que ama este país y que está aquí por convicción y que es docente por convicción y que es docente para agradecer 5 años de formación en la Universidad Central de Venezuela, bueno, 5 y medio porque me rasparon bioquímica 1, ¡ah! Pero bueno, eso que quede por favor entre nosotros. Y ya llevo 11 años de formación en la Simón Bolívar, y creo que la mejor manera de devolverle todos esos años de formación en dos maravillosas universidades de Venezuela, sigo siendo docente por ese oxígeno que nosotros podemos generar. Ahora, para que esto también, es decir, en casa hay que aprender esto, pero para que en casa los niños aprendan esto, los padres tienen que ser líderes inspiradores que estén dispuestos a modelar la ética y de hablar ética. Ética para Amador no es solo un libro para niños, es un libro para padres que realmente se quieran ocupar de que sus hijos aprendan desde una edad maravillosa para aprender sobre eso, qué significa la ética. Porque en la medida que vamos creciendo, como que a veces perdemos un poquito el norte, ¿no? Fíjate, y me voy a tomar aquí la libertad de meter una palabra que es ruda, me queda claro, pero que es fundamental para entender un poquito esto. Y es el libro, la palabra es la mediocridad. Y por eso es que yo recomiendo siempre a mis alumnos leer El hombre mediocre de José Ingenieros. Este es un libro que tiene muchísimos años, si mal no recuerdo fue escrito a principios del siglo XX, puede llegar a ser en algunos momentos un poco pesado, pero José Ingeniero lo que básicamente nos dice es, brother, tienes que estar mosca, porque la mediocridad te va a agarrar por un pie, y el último que se va a enterar de que está haciendo cosas mediocres, que evidentemente van en franco antagonismo con la ética, somos cada uno de nosotros. Entonces el otro se va a dar cuenta, tu cliente se va a dar cuenta, tu empleado se va a dar cuenta, pero tú no te vas a dar cuenta. Y aquí está un gran tema. Mira, hay un artículo espectacular que salió publicado en la Harvard Business Review en una de sus ediciones del año 2016, que se llama, el artículo se llama No dejes que el poder te corrompa, porque ha sido demostrado que mientras más alto es el cargo que tú tienes dentro de una organización, la posibilidad de que tú hagas cosas que no vayan en franca consistencia con la ética es mucho mayor. Ajá, esto lo sabemos, pero ¿quién le dice al rey que está desnudo, Jesús? Difícilmente te vas a encontrar a alguien que te siente y te diga, y más si es un empleado, porque tienes temor de que te voten, jefe, por ahí no van los tiros. Entonces, ese Pepe Grillo, hay que abrazarlo todas las noches y conversar con él todas las noches, y tú dices que de repente puede ser un poco naif o rosadito, y esto pudiera ser naif o rosadito, pudiera ser visto, pero realmente no lo es. Y todo esto tendría que ser considerado, y si me preguntas cuál es el reto es declararse en un acto absoluto de rebeldía en contra de lo incorrecto, en contra de lo que no está bien, en contra de lo que no es ético, siendo ético y actuando e inspirando a los demás a actuar desde estos espacios. Te habla Jesús, una mujer absolutamente competitiva, soy muy competitiva, además trabajé en dos tipos de organizaciones donde de alguna manera o eras competitivo o estabas muerto, entendiendo también que evidentemente éramos parte de un equipo y todo esto, que es fundamental, pero tenías que ser competitivo en la industria petrolera y la industria farmacéutica. Ahí yo aprendí a ser aún más competitiva porque yo ya era. Pero te hago este comentario porque quiero que justamente lo que voy a decir sea entendido desde un espacio que comenta una persona muy competitiva. El rol más importante que cualquier ser humano que se respete va a ejercer en su vida es ser buen abuelo. Y un buen abuelo es el que habla en primera persona, echa sus cuentos, echa sus historias, habla de sus derrotas, habla de sus triunfos y siempre con la cabeza en alto. Cuando mis alumnos me dicen, profe, es que espérese un momento, porque en mercadeo por supuesto que hablamos de ética. Porque yo le digo a mis alumnos, mercadeo sin ética es basura. Es basura, bueno, es peor, pero aquí no lo puedo decir, ¿no? Pero a ver si me explico, ¿sí? Entonces, esto es importante que quede claro, porque me dicen, profe, lo que pasa es que, y a veces nos llenamos de unos paradigmas un poquito insensatos, ¿no? Es que es complejo, porque como es abstracto el tema de la ética, no hay una raya que me diga dónde, qué cosa es ética y qué cosa no es ética. Digo, mira, hijo, esto es mucho más sencillo de lo que tú te imaginas. No quiero restarle importancia ni valor a la ética, todo lo contrario. Pero quiero ponerlo y dejarlo plasmado de una manera muy sencilla. Si eso que tú vas a hacer, cuéntame, ¿se lo dirías a tus nietos? No, no, no lo hagas, es simple. ¿Y eso qué vas a hacer? ¿Eso otro que vas a hacer? ¿Se lo dirías a los nietos? Oye, pues sí, porque sería jocoso, o sería reflexivo, o sería positivo para que lo tome en cuenta en su vida, porque yo sí creo que aprendemos de cabeza ajena. Lo que pasa es que evidentemente hay que tener buenas historias y fundamentado en bases sólidas de valores para que te hagas creíble, generes confianza en los demás y puedas crear estos espacios. Y si pasa por ese filtro de tus nietos, atrévanse hoy, aunque no tengan nietos, a pasar por el tamiz. ¿Esto que voy a hacer, se lo diría a mis nietos? Sí, no. Si la respuesta es sí, go ahead, dale, porque por ahí van los tiros. Y acuérdense que, a ver, no podemos pensar que la ética es un lujo, la ética es una necesidad dentro de las organizaciones y necesitamos generar esos espacios diferenciadores que van absolutamente casados con la excelencia, absolutamente casados con la transparencia y entender que necesitamos generar oxígeno. No te digo en Venezuela, no te digo en Latinoamérica, en el mundo entero, somos casi 8 mil millones de personas. Y si cada uno de nosotros tomara conciencia del rol protagónico que tiene, no solamente en su vida, sino en la vida de los demás, creo que los valores lo realmente estarían mucho más presentes, porque es algo que tú vas a cosechar no solamente hoy, mañana y pasado, sino que le vas a dejar a generaciones. Y cuando y va a pasar posiblemente mucho de lo que a mí me pasó ayer cuando se me enfrió el guarapo y vi ese post, además con la foto de una persona muy mayor, que decía, se nos están muriendo los de la generación de hierro. Estoy absolutamente convencida que la mejor manera de honrar es seguir sus pasos, los pasos de esa generación de hierro que nos enseñaron a ser hombres y mujeres de bien, hombres y mujeres de luz.
Me quedo con tu frase, Pilar, de la ética no es un lujo, es una necesidad. Me quedo con tu frase de la idea de honrar a través del desarrollo de los valores que alguna generación, que muchas, que pocas, cada quien tendrá que decidir, nos ha dejado para que el quehacer de la vida diaria sea un poco más ético, un poco más recto y un poco más articulado en función de esos valores. Pilar, gracias por haber estado en el podcast de Compliance, como siempre, una conversación con ritmo, una conversación agradable, una conversación profunda, pero que creo que además cumple el objetivo que es llegarle a la gente en estos temas. Me encanta que desde el área de la mercadotecnia, desde el área del estudio del servicio, tengamos voces como las tuyas que puedan promover la idea del cumplimiento, la idea de la transparencia como un valor importante. Y empezamos a ver entonces esa sinergia entre lo que hacemos los abogados, entre lo que hacen los profesionales de las ramas del mercadeo, un poco entrando en esa suerte de sinergia que va más allá de los textos de la mercadotecnia, de las leyes que de alguna forma los abogados interpretamos, y va un poco más allá de lo que es el espíritu de los hombres y mujeres que hacen estas cosas y que de alguna forma interactuamos en esta sociedad. Pilar, gracias por estar en el podcast de Compliance.
Gracias a ti, Jesús, por esta oportunidad. A ver, además les comento algo que siempre le he dicho a Jesús cada vez que he tenido oportunidad de conversar con él, siempre me pone a pensar, o si no me pone a pensar, al menos me hace dudar de algunas cosas y eso lo agradezco mucho porque de alguna manera creo que la humildad siempre tiene que estar de nuestro lado y tú me has puesto a pensar muchas veces. Agradezco a Dios y a la vida que te haya puesto de alguna manera en mi vida, Jesús. Gracias.
Gracias a ti, Pilar. Yo también estoy agradecido. Y con eso cerramos el podcast de Compliance de la oficina de Caracas de Baker y McKenzie. Yo soy Jesús Dávila y estoy seguro que nos escucharemos en otra oportunidad. Hasta luego.